Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I turned to him, said, man, help me out. I fear I'm on an island in an ocean full of change. Bueno, han subido los niveles de testosterona de la tertulia de chicos ampliamente, porque a nuestros habituales, de hecho, Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Nuestro periodista de cabecera, Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y nuestro doctor José Miguel Gaona, buenos días.
Muy bien, así con muchas R's, así me gusta, muchas gracias, buenos días.
¿Doctor te gusta más?
Doctor.
Claro.
O Herr Doctor, también me encanta. O si no, cariño, vamos, o sea, entiéndeme, depende de las circunstancias.
Está en plan Putin, ¿sabes que Putin
sí,
parece
Putin,
que ha tenido gemelos? Que ha tenido gemelos a los 66 con una chica de 36.
¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Tengo acento ruso.
Vamos a saludar a los chicos del Máster de COPE que siguen con nosotros. Elías, buenos días.
Buenos
Fernando,
días, días.
Ignacio, Pedro.
Buenos días, Cristina.
Por lo tanto, veis, está estupendo el ambiente. 7-1, aún así podemos.
Estamos aquí flanqueándote.
Sí, no estoy asustada. Son las 12:08, las 11:08 comienza la cosa. Y vamos a hablar sobre el libro que te cambió la vida. Ojo, siempre ha habido un texto que ha marcado un antes y un después, o que ha supuesto una ayuda para salir de una crisis, o que se ha constituido en una fantasía que verdaderamente te embelesa. El teléfono gratuito para que nos cuentes esto es el 900 50 60 06, pero antes vamos a pasarnos por la feria que comienza, la más importante de España, el próximo viernes. La Feria del Libro de Madrid está a punto de alzar el telón en el Parque del Retiro. Ya sabéis, se extenderá desde el viernes 31 hasta el 16 de junio y más de 1.700 escritores se van a dar encuentro con sus lectores en las 360 casetas de librerías y editoriales. Ojo, queridos chicos, porque una gran parte de las autoras van a ser mujeres escritoras. Bueno, una gran parte de los autores van a ser mujeres escritoras. Y es que la Feria del Libro de este año va a ser la más feminista de la historia. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. Pues con más escritoras que nunca, la Feria del Libro de Madrid, que arranca el próximo viernes en El Retiro, será la más feminista de la historia, lo dice su director Manuel Gil.
El componente feminista de la feria se manifiesta en muchísimas cosas. Obviamente en la presencia de escritoras este año, que esperamos que supere más allá del ratio del año pasado, de un 37% de esos 1.700 escritores que nos acompañaron, el tema violencia de género, el tema accesibilidad de la mujer al trabajo, brecha salarial.
Una de las novelas que va a triunfar en la feria será seguro Mariela, de Yolanda Guerrero, la conmovedora historia de una enfermera española en la Primera Guerra Mundial. La autora nos presenta a su protagonista, a Mariela.
Es una mujer que yo creo que representa a muchísimas mujeres. Mujeres que a las que no se les ha dado la oportunidad de aprender, de formarse, y que, a pesar de todo, quisieron hacerlo. La novela transcurre entre 1918 y 19, pero esas dos primeras décadas del siglo XX fueron muy, muy contradictorias. Porque, por una parte, empezó el siglo con grandes vientos de libertad para la mujer, y la Primera Guerra Mundial lo cercenó todo. A las mujeres se les dio muchísima más libertad, porque ellas no tenían que hacer lo que los hombres no podían hacer, porque estaban en el frente matándose, pero al mismo tiempo después hubo una involución después de la Primera Guerra Mundial.
Yolanda Guerrero ha querido reivindicar el papel esencial de las mujeres en aquellos años apocalípticos de naufragio moral, la primera mitad del siglo XX. Las manos de las mujeres construyeron Europa.
Y a veces me da miedo pensarlo, porque cuando, en fin, frivolizamos, ¿no?, con el asunto, por ejemplo, del feminismo, que ahora está muy bien que todos ya seamos conscientes de que el feminismo no es más que el movimiento que busca la igualdad entre los hombres y las mujeres, nada más. No es la lucha de unos contra otros, ni de un género contra otro, sino que todos caminemos unidos en la misma dirección. Cuando hay gente que quiere apartar al feminismo de eso, de ese valor intrínseco que es el suyo, y lo devalúa y frivoliza sobre él, me da mucho miedo, porque posiblemente estamos olvidando de otros momentos históricos en los que se hizo lo mismo.
La gripe española, que acabó con millones de seres humanos hace un siglo, es otro de los hilos conductores de la novela. Entre la gripe y la Primera Guerra Mundial se puede hablar de una generación perdida.
Se va a la Europa de la guerra y se encuentra con la sinrazón de la guerra. Y se vuelve profundamente europeísta, profundamente antibelicista, y se encuentra con la Primera Guerra Mundial, con unos soldados que están muriendo por y para nada, que ni ellos mismos saben por lo que están muriendo, hombres jóvenes, una generación prácticamente segada por la guerra, una generación que quedó mutilada, que quedó sin piernas, sin genitales, sin rostro.
Yolanda Guerrero cree que el embrión de la tragedia, el huevo de la serpiente, tiene su origen en aquellos primeros años del siglo XX.
Todo lo malo que nos ha sucedido viene de aquel momento, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, yo a veces digo que hasta Al-Qaeda viene de ahí, ¿no? Hemos creado un mundo enfrentado, en el que Europa se suicidó en aquel momento. Reconstruirla fue difícil y sigue teniendo, yo creo que sigue estando en arenas movedizas de vez en cuando.
Yolanda Guerrero, Mariela, Ediciones B, una novela feminista que saldrá por la puerta grande de la Feria del Libro de Madrid, que arranca el próximo viernes en el Bosque de las Palabras, en el Bosque Mágico, el Parque del Retiro.
Bueno, pues este es el ambiente que va creando afición a la lectura, que va moviendo a los lectores a esta feria que constituye una referencia internacional. Y nosotros aquí en la tertulia de chicos de fin de semana de COPE vamos a preguntarte cuál es el libro que te cambió la vida. Tienes un teléfono en el 900 50 60 06. Tengo aquí una serie de datos que quería consultaros a los varones que estáis en la mesa, a todos vosotros, a ver qué opináis, ¿eh? Porque muchos de ellos no me los creo. Por ejemplo, dice, los lectores han crecido en España, según el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros, los lectores, el número de lectores ha crecido en España hasta el 61,8%. O sea, de acuerdo con esto, la gente lee progresivamente más. ¿Quién se atreve a opinar sobre esto? Los chicos, por ejemplo, que son jóvenes.
No sé, ay, perdón.
Bueno, Pablo también es joven. dime, Pablo.
No, iba a decir que no sé si en ese estudio se contempla un fenómeno creciente, que es el de los audiolibros, con empresas como Storytel, por ejemplo, que te permite pues pagar como Netflix, pagar 10 euros al mes y puedes escuchar mientras vas al trabajo, mientras corres, mientras lo que sea, mientras cocinas y tal.
No, parece muy convencido.
No lo sé, pero es un fenómeno muy creciente en Estados Unidos.
Ah, que te estabas timando con Mikey, claro, movías la cabeza y digo, claro.
Estaba haciendo ponerías. Al control.
Así no se puede trabajar. Si está así Gaona, no viene a ligar trabajar mientras uno habla y claro, yo digo cosas importantísimas y Gaona está a otra cosa.
Yo te escucho.
Bueno, que es muy creciente el fenómeno de los audiolibros. En Estados Unidos lo ha petado hace tiempo y Gaona seguramente dará fe.
Sí, los audiolibros. Sí.
Fernando, por ejemplo, ¿vosotros opináis que se lee más?
Hombre, nosotros ahora tenemos menos tiempo, estamos muy ocupados estudiando y realizando las prácticas del máster, pero yo creo que sí, que la juventud cada vez lee más, uh-huh, sobre todo con los libros electrónicos. Vas en el metro y ves a muchos chavales sentados en el metro con los e-books y yo creo que sí.
Esto me alegra extraordinariamente, ¿eh? De acuerdo con los datos, casi el 50% de las personas, de los lectores, perdón, lo son habitualmente. Mientras que un 12,5 son lectores ocasionales.
¿Cuántos son habitualmente?
El 50%. Uf. Yo no me lo creo.
Yo tampoco, pero bueno.
¿Qué opináis?
No, ¿cuántos dice de los lectores, ha dicho Cristina?
Casi el 50%. No, de las personas. No, bueno, bien.
Esto es exclusivamente de libros, evidentemente, no de ningún otro tipo de...
Bueno, cuestión. El dato es que el 72,5 asegura que una novela o cuento, mientras que un 13,7 señala que ha leído un ensayo.
De verdad, uno de cada 10 por la calle... Tú le paras y te dice, estoy leyendo tal ensayo.
No, dice no, de los lectores.
De los lectores. Pero bueno, lectores son el 61,8%, ¿eh? Yo es que no me lo creo. No, yo tampoco. Y lo del ensayo...
Me parece excesivo.
Estoy leyendo a Kant, estoy leyendo...
Sí, seguro.
Pero un poco alto, sí.
El Rejón, ¿no? Es el que leía mucho a Kant.
Oye, pues no, el Rejón precisamente es un gran lector, ¿eh? Has tocado a un político que es un gran lector, justo el Rejón.
A lo mejor el libro de Sánchez ha hecho ella, ¿eh?
Pero yo una vez lo vi por la calle...
El libro de Sánchez sí, ha sido una superventa. Ignacio, ¿qué iba a decir?
Que yo sinceramente creo que en una encuesta en la que te paran por la calle y te preguntan, oye, ¿eres lector habitual? Queda muy mal decir no.
veo porno en el móvil.
Por favor, qué horror. Entre los lectores de tiempo libre, un 67% son mujeres, mientras que el 56% son hombres. Esto es verdad.
¿Sí?
Porque lo dicen las editoriales, que son las que cobran.
Tenéis más tiempo libre. No sé, yo estoy trabajando. Los chicos del máster acaban de decir que están súper liados. No
las chicas del máster igual. Programan muchísimo para mujeres porque las mujeres devoran novelas. Los hombres, en cambio, veis el fútbol. No digo que una cosa no sea compatible con la otra, pero en exclusiva.
Estudiamos filosofía, antropología, esas cosas, y los hombres.
Pero no, de verdad.
¿Algún otro dato?
¿Vosotros creéis que las mujeres leen más? Bueno, los chicos del máster.
Yo, como soy nuevo en el país, pero yo lo que me he dado cuenta, cuando viajo por el metro y por el tren, que leen más las mujeres. Hay más mujeres con libros en el metro leyendo. O sea que...
A mí me pasa un fenómeno curioso de todos modos, que también uso mucho el transporte público, por alguna extraña razón. Cuando vengo a trabajar, quizás sea por las horas, también es verdad que hay más mujeres en el transporte público. No sé, me llama, es una curiosidad.
Pues
no
porque
sé.
Cuando hay en una casa un solo coche, lo usa el varón.
Horas. Puede ser.
Yo por pinchar. Ellas son más lectoras, dicen los datos, de libros y redes sociales, mientras que ellos prefieren periódicos, cómics, webs, blogs y foros.
Totalmente de acuerdo.
¿Ah, sí?
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Tú lees cómics y webs y blogs y foros?
Yo no soy de los cómics, pero web y foros sí. Soy habitual en ellos.
Fíjate,
es un troll. Sí que las mujeres veo, sobre todo las que están cerca de mí, que están metidas en las redes sociales, son devoradoras de redes sociales y las dominan que no veas cómo las dominan.
Ignacio, ¿qué
dice? En mi caso es al contrario.
O sea, tú lees libros y redes sociales.
Yo leo más libros y mi pareja lee más cómics, sobre todo cómics.
Ajá, bueno, fíjate qué cosas. Decíais antes
¿Tu
que...
¿Tu pareja es chica?
Mi pareja es chica.
Hay que preguntarlo.
Bueno,
oye.
No como la tuya.
Estamos hablando de que si eres chicos y chicas, pues hay que aclararlo todo.
Los jóvenes entre 14 y 24 años, decíais antes que estabais muy empeñados en los libros de texto y en el estudio, son el grupo de población más lectora. Después de esa edad se produce un descenso y finalmente, a partir de los 35, tanto hombres como mujeres retornan a la lectura. ¿Esto los mayores lo habéis experimentado?
Yo doy fe. Llevo 4 años leyendo como 20 libros al año y voy increciendo. Este año voy a leer 30 seguramente.
O sea, que ya has crecido.
Ya estoy empezando a madurar, sí. Ya he dejado la adolescencia y he empezado a valorar muchísimo más la lectura.
¿Y a qué se debe el badén entre los 24 y los 35?
En mi caso, la crisis de los 40. Me ha tocado en todo el bebés.
Pero si ahora ya no existe, es la crisis de los 50. Sí.
Pero vamos a ver, estoy diciendo que entre los 24 y los 35, no los 40.
¿Qué? ¿Por qué no? Porque estaba muy liado. Pues las noches que te confunden, muchas cosas.
Mira, Fernando dice que sí.
Muchas cosas.
Bueno, a ver, es que sí que es verdad que de los 14 a los 24 años, pues como que te medio obligan, ¿no?, en el colegio, en el instituto, a leer libros y quizá por ahí viene un poco el dato.
Pero si a los 24 años no vas al colegio, Gandul.
Bueno, pero...
Cuando voy al colegio a los 24 estaba yo acabando medicina.
Pero está estudiando, claro, no seas burro.
Y luego
tú no te dejes acabar.
Iba a la universidad y leía libros, pero vamos, de todos los días.
Y luego pues lo que decía él, que de los 24 a los 35, pues descubres pues la noche y demás, y bueno, pues
la parranda,
a los 24 la has descubierto tú.
Bueno,
la falta de tiempo sigue siendo, dicen los estudios, datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2018, en nuestra tertulia de chicos. La falta de tiempo sigue siendo el principal argumento de los no lectores para explicar su falta de hábito. ¿Qué os parece? ¿Es porque no tenemos tiempo, que no leemos?
Es lo mismo que dice la gente que no se alimenta bien. Dice, no, yo es que no tengo tiempo para prepararme una comida adecuada. Prefiero tomar comida prefabricada. Bueno, pues más que falta de tiempo es falta de prioridad o falta de entendimiento de que eso te va a mejorar la vida.
Sí,
¿no?
Exacto. Es así.
Ahora, no es menos cierto también que los últimos años el espectro de cuestiones en relación a la atención, es decir, se ha diversificado mucho. Es decir, hace 10 años...
Exacto.
Claro. Entonces, ahora mismo me pongo a leer pues sobre no sé qué cosa. Y luego me estoy refiriendo ya en Internet, en un entorno totalmente digital, ¿no?
Y aunque no sea en Internet.
y acabo viendo no sé qué y me intereso sobre la estimulación magnética transcraneal y no sé cómo.
Él es así.
Acabo que leemos todo.
Me voy a interesar por la estimulación transcraneal.
¿Quién no ha leído sobre la estimulación magnética transcraneal? Pues cualquiera.
Bueno, pero la cosa, lo curioso del caso, estaréis de acuerdo conmigo, que media hora después, o bueno, o 15 minutos después, estás viendo, pues no sé, el triángulo de las Bermudas. Es decir, de un enlace te has ido a otro, y miras el reloj y se te ha ido una hora y media. Tiene razón Pablo, por una vez en la vida, que en relación a, sí, que es verdad, en tema de prioridades, ¿no? De no marcarte unos tiempos.
Es verdad que Internet es como los paréntesis que hacía mi abuela, que decía, ¿tú conoces a Carlos que trabajaba en correos? Bueno, pues su hija vivía en Marcha Malo, que el padre de ella era coronel. Bueno, me acuerdo que me encontré una vez con él en misa y no sé cuántos. Y dices, pero
mira,
bueno, lleva 10 minutos.
Yo tengo que dar testimonio de que prácticamente todos los días leo, aparte ya la cuestión del trabajo, por soy pievicio, pero estoy a lo mejor. Ahora, por ejemplo, que estoy leyendo a Stigner Wallace. De repente estoy en el siglo XIX, en la conquista del oeste americano en la costa oeste, y sale un nombre y me voy a Internet a conocer al personaje en cuestión, el escritor que sale, tal cual. Y a partir de ahí, oye, acabo mirando relojes vintage del siglo XIX.
Porque Wallace tenía un pariente en Inglaterra que a su vez era tío del romanticismo de no sé qué y el primo hermano del Kaiser. Efectivamente.
Es una perversión. Y entonces, tremendo, al cabo, te encuentras con que hay muchas más cosas que hacen competencia al libro. No solamente la televisión. Ahora tienes la posibilidad de ver series por el ordenador, por el iPad, el navegar, luego entrar en las redes sociales, los correos electrónicos. ¿Vosotros notáis esto?
Por supuesto. Yo es que de pequeño leía, bueno, leía un poquito por obligación, también es verdad, pero yo leía y ahora es imposible. Es que no te
bueno,
da...
imposible tampoco, ¿eh? Hay que ponerse...
Es medio imposible.
Hay que coger algo que te genere vicio. Hay cosas que es que es
pero inevitable. Sin tocarse.
Bueno, vamos, de verdad, que sois de lo que no hay. Voy a saludar a Iñaki Gabilondo, a ver si hago aquí un poco de aire en esta tertulia con tanta testosterona, porque hablando de hábitos de lectura y compra de libros en España y de cara a la próxima feria, le escuchaba el otro día explicar unos hábitos de lectura francamente curiosos. Iñaki, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Hola a todos, buenos días.
Encantada de saludarte. Creo que eres el único ser humano que he conocido que lee como primer acto cuando te levantas de dormir.
Bueno, sí, me da un poco de vergüenza porque cada vez que lo he dicho poco, pues la gente se me mira como si fuera un extraterrestre y bueno, algo de... No sé, empecé hace bastantes, como 25 años o así, no recuerdo muy bien, pues cuando tenía que levantarme muy temprano para ir a la radio.
A las 4 por ahí, ¿no?
Como sí, pero no me digas, pero no me digas por qué me entró la necesidad de comenzar el día leyendo. Siempre he tenido un hábito de lectura bastante establecido y muy regular. Pero al despertarme tenía la impresión de que estaba embotado, que tenía el cerebro embotado y que iba a ser muy poco después requerido para un trabajo, pues joder, muy, muy desplegado y de mucho hablar, de muchas cosas que decir.
Y de mucha rapidez mental.
Entonces, como quien hace gimnasia mental, me puse a leer para que comenzara el día ventilándome el cerebro con ideas, con pensamientos, y tenía que ser, por tanto, no cosas referidas a la actualidad, no tenía que ser los temas de la actualidad ni los asuntos de la actualidad. Tenía que ser un libro de historia, un libro de filosofía o de poesía o de ensayo, algo que introdujera de repente para empezar el día ideas y palabras y conceptos que ya más o menos pusieran en acción, en circulación, en las meninges y las neuronas. Entonces, se convirtió en una tradición, una costumbre y es un hábito y ya lo hago así.
¿Y cuánto tiempo leías ahí según te acababas de despertar?
20 minutos, sí.
¿Tú has notado en tu vida la incidencia de los nuevos soportes técnicos? Quiero decir, o porque te has pasado al libro electrónico o porque ya no tengas tiempo de leer como antes en redes sociales, en Internet.
No. Tengo la costumbre de leer, la tengo firmadísima y libros, periódicos, revistas, pero libros, siempre, o sea, todos los días de mi vida leo y siempre leo.
¿Y lees
leo
en
libros.
Soporte papel?
Sí, leo en soporte papel. Sigo las nuevas tecnologías, claro está, y utilizo todo, el iPad, el iPhone, todos los elementos, pero desde luego me reservo todos los días tiempo para esto. Solo que a cambio de esto, pues no he entrado en Instagram o en Facebook, esto porque son invasivos, invaden mi vida y yo tengo que administrar mi tiempo. Yo no paro de decir que los días, por mucho que el mundo cambie, por mucho que se modernice, se transforme todo, los días siguen teniendo 24 horas como como en el Pleistoceno, ¿sabes? Con lo cual, el juego consiste en administrar ese tiempo y lo tengo que administrar, lo administro celosamente para que no le falten a mis días pues ese tiempo, una hora, hora y pico todos los días mínimo, aparte de los 20 minutos de despertar, para leer, porque lo necesito y y me gusta y soy feliz y no estoy dispuesto a prescindir de eso.
Es que me encanta, como lo ha explicado Iñaki Gabilondo. Muchísimas gracias por prestarnos este testimonio de estos hábitos de lectura tan originales, pero al fin tan eficaces.
No se voy a, repito, no lo puedo ni siquiera defender, es lo que me pasa. Gracias.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, Iñaki. Adiós. ¿Algún dato más tenemos de este estudio del barómetro de la lectura? Por ejemplo, ¿qué es lo último que han leído las personas? Un 72,5 asegura que una novela o cuento, esto lo hemos comentado, mientras que un 13,7 un ensayo. ¿Leéis más novela o más ensayo?
Yo estoy leyendo mucho ensayo ahora porque ando en cambio de vida. El 70% de mis libros son ensayo, pero estoy combinando un poquito con novelas.
O sea, lees sobre alimentación, sobre...
Sobre todo sobre... Mira, un libro que me ha encantado, lo leí a raíz de una tertulia que tuvimos aquí, fue La jornada laboral de 4 horas. Es un libro muy inspirador para cambiar un poco de vida profesionalmente. Y leo también sobre alimentación, pero sobre todo leo de temas profesionales, de ética. He leído el libro que es maravilloso de Adela Cortina, ¿Para qué sirve la ética? O el famoso y clasicísimo de Ética para Amador.
De Sabater.
Sabater, que no me salía.
Fernando, no, Elías, Ignacio, Pedro, ¿vosotros leéis más novela, más ensayo? ¿No leéis nada?
Yo lo último que he leído ha sido, a mí me encanta el fútbol, y el último libro que me he leído ha sido La historia de los mundiales, de Alfredo Relaño, que cuenta, pues, aparte del propio evento deportivo, pues él va un poco más allá, pues esas intrahistorias, ¿no?, que recogía cada Copa del Mundo, y la verdad que me ha gustado bastante, y yo creo que es un libro que ya no es tanto para...
¿Pero sueles leer así, ese tipo de cosas, o...?
Casi todo de deportes.
Casi todo de deportes, ¿no lees novela, por ejemplo?
Me gusta menos, la verdad.
Fíjate. ¿Y Elías qué dice?
Yo coincido con Fernando, también la temática deportiva es uno de los temas recurrentes de lectura, aunque tengo ahí una novela parada que es Patria, de Fernando Aramburu.
Indispensable y muy amena, además.
Estoy ahí en ello con ella, pero ahora el último libro que me he leído ha sido una recopilación de Meroteca de Huelva, en concreto del recreativo de Huelva, de todo lo que ha pasado últimamente con el
club.
Tú
fíjate, o sea, leen cosas más técnicas y más relativas a los deportes que novelas. Lástima no tener aquí mujeres, a lo mejor pregunta luego a Ana y a Carmen. Ignacio, Pedro, ¿vosotros qué leéis?
Yo en su favor voy a decir que es que también están con el curso de deportivo de la COPE,
amigo,
de la Fundación
amigo
COPE.
De los másters.
Entonces ahí también hay que... Por eso están leyendo tanto deportivo para el trabajo de fin de máster.
Eso es.
¿Pero tú qué lees?
Yo, mira, el último libro que me he leído y me lo he releído, porque es el único libro con el que me he reído a carcajadas, es La conjura de los necios.
Ah, es que es maravilloso. Pero tú lees novela, entonces.
Yo suelo leer más novela.
Más
aunque
novela
he de decir que leo poquito.
O sea, de John Credit Tool, ¿no? Me parece. Que ¿no? Se suicidó. No.
Iba a decir el nombre del autor, espérate. Pero no lo voy a decir por no meter la pata. Espera que lo compruebe. Pedro, ¿tú qué lees?
Bueno, yo, digamos, no tengo una temática así determinada. Yo habitualmente leo todo lo que encuentro por ahí.
Sí,
de hecho, últimamente estoy leyendo un libro, El mundo como yo lo veo, que son unas reflexiones de Albert Einstein, y es impresionante todo lo que recoge. Y también otro libro que también me gusta y estoy leyendo es El martes con mi viejo profesor, de Miss Albom. Y vamos, yo, como te digo, voy un poquito por libre y todo lo que pillo y puedo llegar a leer, pues lo leo.
Lo lees. Sí. Tenía razón, ¿eh? Me duele darte la razón, pero era
John
Kennedy Toole. Sí,
de hecho,
efectivamente.
Se suicidó pocos meses después.
Vaya por Dios.
Sin, conocer que había sido publicado su libro, entre paréntesis. No.
Vamos hecho, un segundo... ¿Perdón?
Que fue su madre la que publicó el libro.
Efectivamente.
Qué bien. Vámonos a la publicidad, regresamos enseguida y la pregunta que te hemos planteado en esta mañana de libros, en la tertulia de chicos, se la planteamos a chicos y a chicas, por favor, chicas, echadme una mano, es el 900 50 60 06. ¿Qué libro te ha cambiado la vida? Repito el teléfono gratuito, 900 50 60 06.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y llega ese momento ideal en el que tienes que pensar en tu madre y en que la motosierra de Steel está a 179 euros. Atención, ¿eh? En el tiempo de disfrutar del jardín, del porche, de la terraza, Steel puede hacer tu vida muchísimo más fácil con sus sopladores, cortacéspedes, desbrozadoras, motosierras, hidrolimpiadoras. Gaona está aquí cayéndosele la baba.
Bueno, bueno, una motosierra para salir por la noche hoy me parece fantástico.
Por favor, de verdad, no des ideas.
No, no, en serio. Son de las mejores marcas.
Puti también es muy partidario.
Oye, mi cortadora de césped es Steel.
Ah, sí, claro, sí, sí. Claro.
Oye, y el mindfulness, esto de verdad, o sea, es de esas tareas que cuando te pones a ello, pum.
Anda, no interrumpes.
Te relajas, ¿no? De verdad.
Steel, te pones a cortar con la motosierra y te relajas. Steel, más de 1000 tiendas especialistas Steel, siempre una cerca de ti, encuentra la tuya en steel.es. Tu jardín más perfecto, con las mejores ofertas. Estamos en la tertulia de chicos de fin de semana de COPE con Cristina. Tenéis un teléfono gratuito para responder a la pregunta ¿qué libro te cambió la vida? El 900506006. Pero lo que a mí me está cambiando la vida y el rostro y todo, y tengo que contarlo porque si no reviento, es que efectivamente Antonio Jiménez me manda un mensaje avisándome de que el presidente del Senado, el nuevo presidente del Senado, ha reclamado o ha opinado, digamos, a favor de la liberación de los presos del golpismo. Concretamente, de hecho, Pablo Casado acaba de alarmar al respecto y ha exigido su retractación. Dice Manuel Cruz, presidente del Senado, una sentencia absolutoria de los líderes del procés lo reconciliaría todo. Y claro, casi me da un ataque. Si la forma de solucionar es absolver, pues en el caso de Tejero podíamos habernos dirigido también en esa dirección. Me parece una absoluta desvergüenza. En fin, quede ahí apuntado este asunto. Volvamos al tema del libro, en la cuestión de la Feria del Libro, que empieza el viernes. Teléfono gratuito. ¿Qué libro te cambió la vida? 900-50-6006. Enrique nos llama desde Guadalajara. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarte, Enrique. Sí, cuéntanos.
Igualmente. Me acaba de dar un susto con lo del Senado, pero bueno, a lo que íbamos.
Desde luego, es que dan ganas de ponerse a soltar por esa boquita, pero bueno, envainemos nuestro ansia. ¿Qué libro te cambió la vida?
Pues Las aventuras del joven Werther.
Las aventuras del joven Werther, de Goethe.
Sí, uh-huh. Ese sí, me marcó la vida a la hora de ver el amor de una manera diferente.
¿Y eras pequeño, eras joven?
Tenía veintitantos años. Luego ha habido otros tres que también me han marcado por lo menos mi forma de ser, ¿no? Que además soy muy fiel a mi colonia, como digo siempre.
Ajá. ¿Y en qué sentido te cambió el Werther?
La manera de escribir y epistolarme que me fascinó. Uh-huh. Y el final es inevitable. Uh-huh. Es como Paso sin huella, el premio Planeta de Bermúdez de Castro, que es una novela espectacular.
Ah, no lo sabía, fíjate, esto me encanta que lo digas.
Espectacular, es el único libro que escribió Bermúdez de Castro. Uh-huh. Se llevó el planeta y no escribió más.
Pues ahí quedan esas dos referencias. Muchísimas gracias,
Quijote,
Enrique.
Y el Quijote, por Dios, el Quijote.
Ay, el Quijote. El Quijote ya tiene su historia, ¿no? Porque a veces se nos atragantó de pequeños. Yo lo he vuelto a leer este verano y me he reído que me moría. Pero claro, han hecho falta muchos años para que lo disfrutase de esta manera. Un beso, Enrique.
Venga, un abrazo. Muchas gracias.
Y Carmen nos llama desde León. Buenos días.
Buenos días, Cristina y compañía.
Qué alegría saludarte, Carmen.
Bien, muy bien, hija.
Cuéntanos, ¿qué libro te cambió la vida?
Mira, a mí los libros me cambian la vida toda. Mira, tengo 77 años uh-huh. y como dice Iñaki Gabilondo, que él lee, uh-huh. yo cuando me pongo a desayunar estoy haciendo sopa de letras para mi memoria.
Ajá, o sea, haces los crucigramas y estas cosas.
Bueno, es que eso lo tengo, como dice Iñaki Gabilondo, nada más de levantarme, desayunando, me hago eso. Uh-huh. Luego me voy a pasear. Me encanta leer. Mis hijos me han comprado un libro de esos electrónicos.
¿Qué me dices,
no sé
Carla?
Cómo sí,
¿y qué has hecho a ello? Yo todavía no me he puesto, fíjate.
Bueno, pues mira, yo sí, pero te voy a decir una cosa. Me gusta el papel. ahora gusta, resulta, sí, porque mira, ha matado fulano de tal y coges dar la vuelta atrás y dices, ah, mira, sí, era el de la, el primer capítulo. Entonces te vas enterando y claro, en el papel, en el libro este,
el retroceder o el avanzar.
Exacto, pues te vuelves loca.
Ya,
y le estaba diciendo a tu compañera, que ya te digo yo, es que es locura la que tengo. Mira, el año pasado leí 21 libros.
Mira.
Este año llevo ya 6.
Qué bien.
Y le estoy diciendo a tu compañera, tengo un sobrino que más o menos tenemos los mismos gustos. Y mira, me dejó, pues hace, ya le decía a tu compañera, como unos 25 días, me dejó Tú no matarás, de Julia Navarro.
Efectivamente.
Mira, divino de la muerte, como dicen los niños.
Pues yo Julita, que seguro que nos está oyendo, le mando un abrazo desde aquí, se pondrá muy contenta porque lo recomiendes.
No, de verdad, es que te lo recomiendo, es que a cualquiera, porque te voy a decir una cosa, me encanta la televisión, voy a clases de adultos, hago de todo. Pero es que la lectura, hija mía. Mi marido llega y dice, pero en la tele, digo, dice, ya estás con el libro. Yo es que es ponerme a leer y no acordarme de nadie. Me gusta estar sola, leerlo con tranquilidad. Ya te digo que para mí el leer ha sido un motivo, vamos, y el libro, cuando tengo que viajar, que me voy, bueno, ya sabes, con mis años a los balnearios,
claro.
siempre me llevo mi libro electrónico porque así no tengo que llevar, pero tengo sensación que me encanta mover las hojas, oír eso y a ver qué pasó, en qué año, y vuelves la vuelta atrás. Y yo el electrónico casi no lo entiendo.
Pues
pero
vamos
bueno,
a hablar
yo
de eso, porque lo voy a poner en la mesa. Carmen, un abrazo sí. Muy fuerte.
Gracias, hija.
Adiós.
Gracias.
¿Vosotros leéis libro electrónico o libro de papel?
Yo tengo, por ejemplo, de los temas científicos en libro electrónico. Uh-huh. Atlas de esto, de neurología, de cuestiones así. Por el contrario, como además suelo escribir y cada X tiempo publico un libro en diversas editoriales, cuando voy a las editoriales me dicen, venga, coge los libros que quieras. Entonces tengo mi casa plagada de libros que, entre otras cosas, me quedan una larga lista de unos anaqueles donde van aquellos libros que me quedan por leer, casi siempre de tipo histórico. Personalmente, la verdad que una novela o ensayo histórico prefiero en papel.
Fíjate, sigues prefiriendo el papel. ¿Y Pablo?
A mí me pasa más o menos lo mismo que a Gaona. Mi planeta me regala libros en papel y los libros que compro yo suelen ser siempre electrónicos. Y ya puestos a elegir, me gusta más leerlos en electrónico, sobre todo si es en la cama, porque resulta más cómodo.
Fíjate lo que es el cambio de las cosas.
Sí, y luego me gusta una tontería, y es que te dice, te quedan 3 horas 42 minutos de lectura. No va a ningún lado, o sea, pero me gusta saber cuánto libro me queda, para bien y para mal, ¿no? O sea, digo, qué guay.
Uy, a mí eso no sé si me gustaría, fíjate, porque me encanta la desproporción, la incertidumbre de cuánto, y además depende también del engolfamiento que experimentes con un libro, vas más deprisa o menos.
A mí me gusta el papel de siempre.
¿A ti el papel?
Sí, además es que disfruto con ello.
Es que eres un clásico.
Me gusta muchísimo, pero sin embargo sí que es verdad que los temas más científicos los suelo leer en iPad y en otros.
¿Y los chicos jóvenes?
Yo tengo la posibilidad de leer en ambos formatos y yo sigo prefiriendo el papel. La
anda,
verdad.
Mira, Fernando, sí. Elías.
Yo prefiero papel también. Estamos todo el día trabajando con el móvil, con el ordenador y demás y descansar un
pero
poco
qué
la vista
fuerte.
De la pantalla.
¿Y
sí,
Pedro?
Sí, el papel. Yo creo que el papel tienes esa posibilidad de poder tener el libro en las manos, consultarlo siempre que quieras. En el caso de las tablets, en el electrónico, se te puede meter un virus o lo que sea y te
fastidia
todo.
El asunto.
La verdad que si no existiese el libro habría que inventarlo, ¿eh? Es decir, no necesita pilas. Siempre está con el contenido disponible. Puedes ir para adelante, para atrás. No sufre, no se te cuelga, no tienes que reiniciarlo. Es decir, y una cosa importante respecto, fíjate, a la lectura, desde el punto de vista neurológico. Respecto a la televisión, hay muchos estudios, una señora nos ha indicado esto, y es que hay mucha más actividad cerebral leyendo que viendo la televisión. La televisión es un medio pasivo. El cerebro no tiene ni que interpretar, tan solo va observando lo que está sucediendo. En el libro se ejecutan y se ponen en función un montón de áreas relacionadas, porque claro, en tu mente tienes que imaginarlo todo.
Por eso también es más compleja y más interesante la radio que la tele.
Y para las personas mayores es mucho mejor que lean a que vean la tele.
Vamos a saludar a Conchi de Alcalá de Henares. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Perdona por haberte hecho esperar.
No, nada, no pasa nada. Oye, mira, yo también prefiero el libro en papel.
El libro en papel.
De hecho, cuando lo primero que hago nada más comprar un libro es leer o olerle.
Fíjate, eso lo dice mucha gente, ¿eh?
El olor a las páginas.
Sobre todo nuevas, sí.
Sí, esa sensación es increíble.
Bueno, a mí los libros que me marcaron desde muy jovencita y que me llevaron a la lectura fue toda la obra de Delibes.
Oh, de Miguel Delibes. ¿Cómo te agradezco que lo
claro,
digas?
Empezando
con Las ratas, el camino, hoy, 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 hoy.
Y
hoy,
una
hoy.
Que me encantó.
Eso no lo podéis perder, ¿eh?
Porque
nadie.
Me reí muchísimo fue la de Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso. Sí, sí. Eso es una preciosidad.
Todo, todo, la verdad, sí. De lo que escribió, ¿eh? ¡Qué perfección! Y no tuvo el Nobel porque no hizo la pelota.
Claro que
Se
sí.
marchó a su tierra ahí en Castilla y pasó totalmente de hacer lobby.
Eso es. Me gusta muchísimo la novela histórica. De hecho, la última novela que he leído ha sido La peregrina de Isabel San Sebastián.
¡Hombre, hombre! Sí. Fíjate.
Pero ahora estoy con un libro sobre... es un ensayo de una tal Gabriel Cubín que se llama, y os lo recomiendo sobre todo a las mujeres... pero no es por feminismo, que no soy feminista. Soy femenina, feminista no. La revolución sexual global y, entre paréntesis, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad.
¡Uy, qué bueno!
Cuyo prólogo está hecho por el obispo de Alcalá.
Ajá, por Monseñor Reich.
Rey Black.
Sí, 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 sí. ¿Eh? Buen amigo mío.
Sobre el peligro del feminismo radical llevado a su extremo y la destrucción de la familia.
Bueno, pues sobre eso también tendremos que hacer una tertulia un día.
Un libro interesantísimo.
Pues ahí queda recomendado. Conchi, muchas gracias. Y otra mujer, Victoria, desde Madrid. Buenos días, Victoria.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es el libro que te cambió la vida?
Me cambió la vida, si no el Egipcio, que lo leí con 17 años. Y yo nada más que había leído, ¿os acordáis de aquellos libros de historias de la historia que venían?
Sí.
Que eran lo que fuera, luego como en el TVO, que era un bueno, ahora sería un cómic, pero entonces era un TVO. Y me cambió la vida. Entonces yo leo mucha novela histórica.
Fíjate. ¿Sabes qué pasa, Victoria? Cuando viene, no sé si la has oído, Rosa Pujol, que viene normalmente los domingos a hablarnos del Antiguo Egipto, constatamos que buena parte de la afición curiosa, además, tremenda en España hacia Egipto mismo, viene de ese libro, de Mika Waltari,
claro,
de Sinú el Egipcio.
Además, me enseñó un mundo que desde luego no conocía prácticamente. Y bueno, yo también quiero decir aquí que soy muy partidaria del libro digital,
anda.
Porque soy viuda. Cuando me quedé viuda, regalé 1000 y pico libros. Esto parecía la biblioteca de Alejandría. Ya no tengo tanto sitio. Y yo voy a ver a mi madre a la residencia todos los días y me cuesta una hora de camino entre la ida y la vuelta. Y me trago libros y libros. Si no, preguntárselo a Amazon, que lo cuando ya directamente desde el autobús. Cuando se me acaba uno, compro el siguiente.
Fíjate, y lees el libro electrónico y vas en el transporte público con él.
Claro, ya, exactamente. El tiempo se me hace más corto. Aprovecho el tiempo, porque yo desde que me he jubilado tengo cada vez menos tiempo. Estoy más al servicio de la humanidad doméstica, quiero decir.
Qué bonito.
Y nietos, o sea, yo soy la generación puente. Tengo nietos que cuidar y ancestros que visitar. Pues no me da la vida, no me da la vida. Entonces aprovecho lo que sea. Y eso me parece un tiempo estupendo, porque voy distraída, no veo la cara de los demás y me sumerjo en mi mundo. Así que
pues muchísimas gracias, Victoria, por contárnoslo. Un abrazo muy fuerte. Fijaos, si no el Egipcio, no sé si alguno lo conoce. Sí. Tú claro, también lo has
sí,
leído.
Efectivamente. Ya, es un clásico, ¿no? Es precioso. Hay películas sobre el mismo. Es decir, pero bueno,
es mejor el libro.
Sí, bueno.
Cuando descubres que los egipcios llevaban pelucas de colores, cuando te metes con los embalsamadores de cadáveres en los edificios y en los lugares que lo hacían y para ver cómo lo hacen, cuando descubres que trepanaban cerebros, cráneos, es que te quedas alucinado.
Sí. Y dentro del libro histórico, se llama Histórico Sagrado, ya sé que ahora parece mía que pedante Gaona, pero de verdad que a mí me marcó la Biblia. Yo sé que suena un poco raro, no soy testigo
la Biblia,
de Juana.
Fíjate.
Es verdad, me la regalaron cuando tenía como 9 o 10 años y me la leí de tirón.
No me lo puedo creer.
Toda, entera.
¿Incluido el Apocalipsis?
Sí, sí,
claro,
todo,
sí estás.
Todo, todo entero.
Pero, ¿y por qué te gustó tanto? Mira, la lleva ahí. Pero
me regalé... No, no, estos son los 3 libros que he traído. Un verano me leí entero el Larousse, ilustrado.
No me lo puedo creer.
Y el otro...
Pero, Gaona, ¿cómo no llamaste a Teleamigos, Gaona? En vez de esto, podías haber llamado a Teleamigos.
Y luego la Biblia, que la tengo aquí además, la misma que regalaban cuando 9 años, dedicada por mi madre, que seguramente estará escuchando. Le mando de aquí un beso. Pues me la leí entero, me hice el enfermo y estuve como 15 días, día y noche, leyéndome la Biblia.
Pero escucha, bueno, ¿y qué impresión
te
llevaste?
No, te lo digo porque es interesantísimo, son las bases de nuestra sociedad occidental.
¿Pero qué impresión te llevaste?
Pues entender todas las parábolas, los valores cristianos, lo que realmente regula literalmente nuestra sociedad, me hizo entender muchísimas cosas. A mí me ha servido muchísimo. De vez en cuando, al día de hoy, estoy convencido de que muchos también oyentes lo hacen, la abro al azar.
Ah, yo también.
Tú también. ¡Ah! Y leo de repente, ¡nada! Cuatro líneas,
y flipas,
cinco líneas.
Flipas lo que te
y
pasa.
Flipas, digo, ¡joder! ¡Qué sí. cosa! Pero, hace 2000 años les pasaba lo mismo que ahora.
Bueno, y tenían soluciones. Lees los proverbios y te tiras por el suelo y ruedas. Oye, y tengo aquí el pequeño Larousse ilustrado que te has traído. ¿De verdad que te lo leíste?
Me lo leí en Viña del Mar durante un verano con unos 11 o 12 años.
Pero
de
todo
fea, pa, de
página...
La a la Z,
pero entero. Esto es una enfermedad.
Ya, bueno.
Dice, vano, coma, na, sin efectos, sin resultados, corto, vano.
Me lo leí.
¿Pero cómo se puede leer un diccionario?
Bueno, en Alemania me leí todo el The Times of London de la Segunda Guerra Mundial, o
bueno,
cinco
pero
años.
Pero eso tiene más.
Hasta los
pasar.
Anuncios. Hasta los anuncios. Bueno. Querido Birgit, te mando saludos desde Londres, te echo mucho de menos. Es decir,
pero que yo, entre una cosa y otra, prefiero lo de Londres, leerme el pequeño Larousse ilustrado. Jo, es que eres tan
¿sabes
listo
por qué?
Que das.
No. ¿Sabes por qué?
Me tienes harta.
No, escucha. Cuando aprendes palabras, aprendes conceptos y descubres cosas que... No sabías que, ni que podían existir, ni que se podían
¿sabes
pensar?
¿Sabes qué decía eso Camilo José Cela? Yo lo entrevisté, tuve esa gloria, que se deleitaba con los diccionarios.
Cada palabra que
le constituía un mundo. ¿Qué cosas?
Claro.
Jorge nos llama desde Avilés. Buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cuál fue el libro que te cambió la vida? Espero que no sea el pequeño Larousse ilustrado.
Pues casi me acaban de pisar el tema, ¿eh? Pero
no.
Bueno.
¿En serio?
Bueno, hombre, mira, más que nada, hombre, el planteamiento ya es un poquitín exagerado, porque, hombre, tanto como cambiar la vida, yo no sé si a alguien le puede cambiar la vida a un libro. Se me ocurren dos ejemplos. Uno, por ejemplo, que estés leyendo un tocho, ¿no?, y que te disparen y que, bueno, pues el propio tocho haga de chaleco antibalas y te salve la vida, ¿no?
Eso me suena al juez de la horca con la Biblia, Roy Bean.
Sí, ahí sí que te cambiaría la vida. Y también te puede cambiar la vida, hombre, si eres el propio autor y de repente te conviertes en un superventas y claro, también te cambia la vida. Pero bueno, son dos planteamientos diferentes. Pero bueno, como hay que decir uno, pues bueno, me lo acaban de pisar y yo, sí, por ejemplo, te voy a decir el diccionario, por ejemplo, por supuesto el español.
¿También te lo has leído?
Sí, no es que me lo lea, pero yo tiro de él constantemente. Es un libro de consulta.
Bueno, pero eso, o sea, es distinto.
Es el menos grave que
lo
de
Gaona. Es que dice Gaona que agarra por, agarró con... ¿Cuántos años?
Pues 12 o 13 años.
Con 12 la página 1 y tiró hasta la página 1000 y pico.
Sí. Pues eso, de todas maneras, sí es muy recomendable porque además viene muy bien para enlazarlo con el tema que tratasteis el sábado pasado, ¿te acuerdas? El de las faltas de ortografía y todo esto.
Ah, sí.
Además, sobre todo con el tema de las nuevas tecnologías, que bueno, más allá de la B y la V o la G y la J, para mí lo más sangrante, sobre todo cuando utilizas sobre todo el WhatsApp, que es donde más ocurre, es cuando, por ejemplo, se producen faltas de puntuación. Esas son las más graves, más que la B y la V, porque yo si te digo que voy a catar la vaca y te pongo vaca con B, me vas a entender igual. Que es el animal lo que voy a catar, no el artilugio que va encima del coche. Pero claro, si yo te pregunto, por ejemplo, en negativo, oye, ¿es verdad que no vas a venir mañana? Y tú me contestas y me dices, no voy a ir. Cuando, y te estoy entendiendo que no vas a venir, pero si tú, y tú realmente sí me quieres decir que vas a venir, pero tenías que haber puesto una coma.
No, voy a ir. Claro. Jorge.
Entonces es un tema muy interesante que es a diario, ¿eh?
Pero eso ya nos vamos a la tertulia anterior.
Bueno, sí,
nos quedamos con tu recomendación.
Enlazo con la de hoy, por eso os digo que el diccionario es un libro que, bueno, que puede cambiar la vida a muchas personas, porque fíjate, si te dicen que vas a venir o no vas a venir y no lo entiendes, pues sí que te puede cambiar la vida. Por eso, mira, pues no leer el diccionario, ¿te das cuenta?
Jorge, un abrazo. Nos ha quedado Pedro, que no ha dicho cuál es el libro que le cambió la vida.
El libro que me cambió la vida creo que fue El Lazarillo de Tormes.
¿Qué me dices?
Yo, por ser africano, y desde aquí saludo a todos los africanos que están aquí en España y el mundo, y por ser hoy, 25 de mayo, el Día de África.
¿Ah, sí?
Sí.
Hoy es el Día de África, y yo no lo sabía, lo siento. Pues enhorabuena, efectivamente.
Pues eso, fue El Lazarillo de Tormes, sobre todo por... En África utilizamos diferentes artimañas para conseguir cosas, y pues me identifiqué bastante con El Lazarillo de Tormes.
Con la picaresca española, sí. Fíjate.
Pues sí.
Que tiene algo de universal. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Realmente podría ser un debate maravilloso y eterno, porque los libros son eternos.
Y cambian la vida.
Oh, y cambian la vida.
No da tiempo a decir más libros ya.
Hoy, verdaderamente, yo estoy
Julia,
de acuerdo.
La tía Julia.
Gracias gracias a Pedro Martínez, gracias a José Miguel Gaona, gracias a Pablo Herreros, gracias a Fernando y a Elías. Nos vamos a las noticias y enseguida continuamos aquí en fin de semana también con otro tema apasionante.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @fin de semana cope.